Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.
Tanto el Ministerio de Desarrollo Social como la Intendencia de Montevideo llevan adelante diversas actividades este septiembre en el marco del Mes de la Diversidad. Además, varios edificios icónicos de la ciudad, como el de la Intendencia y el Teatro Solís, lucen los colores y la bandera de la diversidad. A esto se suman instancias de sensibilización y reflexión con el objetivo de promover la participación ciudadana y fortalecer la promoción de derechos, visibilizar las diversas identidades a través de iniciativas culturales y posicionar de esta manera en la agenda pública, en el ámbito nacional, los derechos de la población LGBTIQ+.
En la presentación del Mes de la Diversidad por parte del Mides, se informó que en 2021 se aprobaron 144 pensiones reparatorias en el marco de la Ley Integral para Personas Trans para personas que vivieron, que sufrieron violencia institucional. En octubre de 2018 se aprobó esta ley, que marcó un hito en el reconocimiento al derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género. El proceso de discusión puso sobre la mesa una serie de testimonios trans que denunciaron violencias estatales históricamente invisibilizadas. Según el docente de Facultad de Ciencias Sociales, Diego Sempol, el proyecto de ley marcó la irrupción de una serie de testimonios o memorias trans que rompieron un silencio prolongado y pusieron en discusión el pasado reciente uruguayo y los relatos oficiales sobre las violencias estatales en este periodo.
El artículo Memoria Trans y Violencia Estatal, la Ley Integral para Personas Trans y los debates sobre el pasado reciente en Uruguay, publicado en 2019, aborda este tema y se pregunta qué cambios fomentaron la emergencia por primera vez en el espacio público de estas memorias trans sobre el periodo autoritario y la violencia estatal y qué disputas sobre el pasado reciente instalan estas memorias trans. Para conversar sobre estos temas, recibimos a Diego Sempol, doctor en Ciencias Sociales y docente del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, autor del artículo. Diego, bienvenido.
Gracias por la invitación.
Gracias, bueno, a vos por, Diego, por estos minutos en Uniradio. Diego, para empezar quizás, ¿qué fuentes de información utilizaron para esta investigación?
En realidad usamos los testimonios orales, o sea, básicamente el trabajo es un trabajo de memoria, que trata de ver cómo las personas trans durante todo el proceso de debate de la ley integral inician a visibilizar en el espacio público estas narrativas sobre el periodo autoritario que habían tenido algunos momentos de emergencia en los 90, pero que no habían tenido nunca tantas condiciones de audibilidad como fueron las que habilitó el contexto del propio debate de la ley. Entonces, a medida que uno iba siguiendo las diferentes instancias de discusión, veía muchas personas que estaban testimoniando por primera vez, aparecen además productos publicitarios a favor de la campaña que permiten entrar en contacto con esos testimonios, se organizaron actividades públicas en el Instituto Nacional de Derechos Humanos centrados con este eje en particular, donde muchas personas trans testimoniaron también, no solo las que estaban en la mesa hablando, sino algunas del público, o sea que se generó todo un clima muy intenso de visibilización de esto. Y a su vez, yo vengo trabajando parte de los archivos trans en el marco del Archivo Sociedades en Movimiento, que es un proyecto conjunto de Facultad de Ciencias Sociales del Departamento de Ciencia Política y el Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos de la Facultad de Humanidades. Este es un archivo sobre los movimientos sociales de los años 80 para acá y tiene básicamente tres énfasis: el movimiento feminista, el movimiento afrodescendiente y el movimiento de la diversidad sexual. Entonces, dentro del movimiento de la diversidad sexual, nosotros estamos recopilando fotografías, imágenes y testimonios de personas trans. Y fue en ese marco que tuve oportunidad de estar entrevistando a muchas personas trans y además usar el soporte fotográfico para el diálogo, lo cual es muy útil en términos de producción de memoria. Con todos estos insumos, fue que básicamente trabajé en el artículo.
El régimen autoritario, los años de la dictadura, esos 12 años aquí en Uruguay, trajeron aparejados una inflexión en la violencia estatal sobre las personas trans, travestis, homosexuales, sobre todo el movimiento de la diversidad sexual, con respecto a lo que venía sucediendo en las décadas anteriores.
Sí, la respuesta es sí. Ojo que los movimientos, acá el movimiento de la diversidad sexual se produce en ancas de la transición a la democracia, o sea que durante el periodo autoritario no había organizaciones propiamente dichas. Lo que sí había era homosexuales y personas, en esa época se llamaba travestis, ¿no?
Que no había una organicidad.
Ahí va, que ocupaban el espacio público para socializar, para ejercer el trabajo sexual en forma temprana, para poder sobrevivir, o simplemente en eventos sociales de diferente tipo. En los años 60, en el centro de la ciudad de Montevideo, se produjeron, creció significativamente una subcultura de sociabilidad homosexual que va a ser fuertemente atacada durante el periodo autoritario, en el que las detenciones policiales se incrementan mucho durante el tiempo, la cantidad de detenciones, y además se deteriora gravemente la calidad durante el proceso de detención. O sea, antes el comercio sexual en Uruguay, hasta el 2002, fue considerado una falta. Entonces, el comercio sexual callejero, que era la principal práctica de las personas trans, era un problema y esto generaba la intervención policial. Pero antes del golpe de Estado, las personas trans eran detenidas, estaban uno, máximo 24 horas en la comisaría, y en general los testimonios que yo pude relevar describían que no había situaciones de apremio durante la comisaría. Esto cambió significativamente durante el periodo autoritario, donde se pasa de un día, a veces estar detenida una semana entera, y además a que existiera maltrato físico y torturas, submarino, picana, violaciones, golpizas, desnudez, se las empapa con agua fría en pleno invierno, o sea, todo ese trabajo forzoso, todas estas cosas aparecen claramente en los testimonios durante los años 70 y los años 80, y en algunos casos estas prácticas se mantienen durante los primeros gobiernos democráticos, más atenuadas, más espaciadas, pero subsisten. O sea que claramente el proceso autoritario genera un cambio en cómo el Estado se relacionó con esta población a través de del aparato policial.
Bien, esa inflexión estuvo presente también en otros países de la región. ¿Qué factores explican, por ejemplo, las diferencias entre el proceso que venía teniendo Uruguay y otros países como Argentina?
Que en el caso argentino el Estado es un Estado católico desde el periodo peronista, y además tiene una tradición de violencia estatal mucho más fuerte que en nuestro país. Esta genera que en el caso argentino haya más permanencias que interrupciones que en el caso uruguayo. ¿A qué me refiero? Que uno puede ver que el intento de moralización desde el Estado es una obsesión recurrente en diferentes momentos históricos en Argentina. Entonces, durante todo el peronismo esto se observa, durante Onganía se observa, y después se observa también durante el 76 y el 83, en la última dictadura que tuvo Argentina. Y además hay otra diferencia muy importante: la Policía Federal Argentina tiene una herramienta jurídica que son los edictos policiales, que les da como una gran autonomía en la gestión de esta población, las trabajadoras sexuales, y además les da como una gran esta autonomía para gestionar estas poblaciones no está sometida a decisiones democráticas o soberanas o a poder político. No, vos pensás que los edictos policiales permiten esta normativa claramente a la población, a la Policía Federal, generar detener a las personas y aplicarle penas o faltas monetarias o privación de libertad hasta 30 días sin que medie un juez, para que veas las potestades que tiene la policía. Uh-huh. Estas potestades la policía uruguaya nunca las tuvo, y la policía uruguaya siempre estuvo mucho más supeditada al poder político. Y además el Estado uruguayo se separó más claramente de una perspectiva religiosa, y entonces no generó estos intentos de moralización tan intensos como fue el caso argentino.
Tal vez no sé si en Argentina o en la región, Diego, hay investigaciones similares sobre memoria trans como la que llevaste a cabo.
Digamos que por ahora la cuestión de memoria trans no ha sido tan trabajada. Lo que sí se ha empezado a tematizar históricamente es qué pasó con las disidencias sexogenéricas durante los periodos autoritarios en el Cono Sur. Entonces hay trabajos como el de James Green en Brasil, o Cohen, o hay trabajos como Débora D'Antonio en Argentina, que tratan de visualizar esto. ¿Cuáles han sido las prácticas de violencia estatal hacia estos grupos en periodos autoritarios y qué diferencias tuvo con los periodos democráticos? Y en eso se hace. También Joaquín Inchausti tiene como textos bastante interesantes. Simonetto también tiene en Argentina una producción también bien interesante sobre este asunto.
En el artículo repasás y tratás de explicar el silencio sobre las violaciones a los derechos humanos de las personas LGBT en dictadura, los primeros años del retorno democrático. Hablás de una suerte de borramiento simbólico. ¿Por qué crees que no se habla de estos temas de memoria con la vuelta a la democracia?
Y porque estaba en pleno proceso de discusión qué iba a suceder con la violación de los derechos humanos por razones político-partidarias. Y ese proceso de discusión, que tuvo gran dificultad de ser asimilado para la sociedad uruguaya, terminó teniendo un primer cierre con la derrota del voto verde en el año 1989. Ustedes piensen que para las personas travestis o para las personas disidentes sexuales, si un militante político de clase media universitario blanco heterosexual no logró acreditar en forma real a nivel social que había sido víctima del terrorismo de Estado, ¿qué posibilidades iba a existir para una persona que en los años 80 y principios de los 90 ni siquiera entraba dentro de la categoría del humano? Entonces, hubo una lógica de preservación, y además la lógica de impunidad que generó la derrota del voto verde estableció qué cosa, que las continuidades de actores a nivel de policía, a nivel de inteligencia que sucedieron entre la dictadura y la primera democracia, intimidaron a muchas personas a hablar. En el sentido de que la persona iba a hacer una denuncia y después iba a tener que pararse en una esquina, volver a trabajar de noche y quedar expuesta a la violencia de los mismos perpetradores que operaron y que seguían operando institucionalmente durante ese momento. Entonces, todas estas condiciones generaron que estas memorias o estas narrativas sobre lo que pasó entre el periodo autoritario estuvieran, como dice Pollack, en las catacumbas, funcionaran en los vínculos de confianza cercana, en las proximidades, y que se produjera dentro del espacio público un silenciamiento estratégico para preservarse, ¿no? Y además que tampoco había condiciones de audibilidad. En la medida que estas personas no habían sido conceptualizadas todavía como completamente humanas, las denuncias que instalaban no eran audibles. Ustedes piensen que cómo funciona a nivel social siempre los discursos, cómo cuando una persona denuncia algo, rápidamente lo que se tiende a hacer socialmente es a culpabilizar a la víctima, ¿no? Y esto pasa, una mujer denuncia que fue violada y no aparece la voz de alguien, dice, ¿por qué usaba minifalda? Iba a las 3 de la mañana por el parque. O sea, esta lógica que carga las tintas sobre la víctima y no sobre los procesos de violencia a los que es sometida esa corporalidad. Y si esto pasa con una mujer cis heterosexual, imagínense lo que sucede con trabajadoras sexuales travestis o con homosexuales. Entonces, no había condiciones de audibilidad. La medida que se produce un avance y una expansión de los derechos y el conocimiento de los derechos de la población LGBTQ+, durante la era progresista, esto generó un cambio significativo en las condiciones de audibilidad y permitió la emergencia de estos testimonios en el espacio público.
Sí, justo respecto a este tema, y ahora que mencionás la era progresista, en 2005, en el espacio de la diversidad sexual en Montevideo, se levantó un monolito en forma de triángulo invertido en homenaje a las víctimas homosexuales y lésbicas del holocausto nazi. Y vos planteás que contribuyó a dejar como, de cierta forma, solapado lo que ocurrió en el terrorismo de Estado uruguayo. ¿Es así? ¿Por qué considerás que es así?
Porque este monolito fue concebido como un homenaje de Montevideo a la lucha contra las formas de violencia e intolerancia que se produjeron durante la Alemania nazi. Pero paradójicamente, en ese momento histórico en que se crea el monolito, no era difundido y no había producción histórica que planteara la violación de los derechos humanos en la propia dictadura uruguaya. Entonces, se da un fenómeno como un poco complejo, que es que por un lado se reconoce que en los campos de exterminio nazi se masacraron homosexuales, pero al no decirse nada sobre lo que sucedió en los presos autoritarios acá, nos da la falsa sensación de que en realidad este es un problema ajeno que sucedió en otro continente y que no tiene una genealogía posible o no puede entrar en diálogo con episodios locales. Uh-huh. Entonces, esta es la ambigüedad en la que ha estado instalado este monolito, que al mismo tiempo anuncia y denuncia un problema, pero al no introducir el otro, lo invisibiliza, lo borra.
Hablando de episodios locales, a nivel general hay discrepancias sobre cuándo comenzó y sobre cuándo terminó el autoritarismo en Uruguay. ¿En la discusión de la ley trans pasó lo mismo?
Claro, sí, sí. Diríamos que la historiografía uruguaya inició un debate sobre cuándo se iniciaba el periodo autoritario. Hay autores como Rico y toda una corriente que funda él, que plantea básicamente cómo el camino democrático hacia el autoritarismo se inicia durante el año 68 en adelante y que progresivamente se va instalando una lógica de autoritarismo dentro de la formalidad de lo democrático, ¿no? Lo que no había tanta discusión es cuándo se terminaba el periodo autoritario, y lo que de alguna forma instala las corporalidades trans y el debate de la ley integral es también empezar a problematizar esta periodización. ¿Por qué? Porque en realidad, si uno atiende las formas de violencia estatales y su continuidad en el tiempo, vamos a encontrar que en los años 80 y 90 subsistían estas formas de violencia, que las faltas de reconocimiento y de desciudadanización de estas corporalidades subsisten hasta entrado el siglo, hasta hacia finales del siglo XX. Entonces, las transiciones a la democracia tienen diferentes temporalidades según cómo me ubique dentro del sistema sexogenérico y según el tipo de corporalidad que tenga. Y esto de alguna forma es lo que instaló la discusión de la ley integral trans, cuando al momento de establecer los parámetros de quiénes eran posibles potenciales beneficiarios o beneficiarias de las prestaciones de reparatoria que establece la Comisión de Reparatoria, te permite la posibilidad de que estas violencias hayan sucedido post-1985. Esto generó gran debate en el sector del Partido Colorado, que decía que de ninguna manera, o resultaba muy incómodo reconocer esta cuestión de que estas prácticas subsistían en plena democracia.
Hay un tema, en todo el debate de la ley trans hubo como varias voces que se alzaron, tanto a favor como en contra, y el tema de ahora que mencionabas, Diego, de la reparación económica fue uno de los que generó como más revuelo y más discusión. ¿Por dónde pasaron la mayor parte de los discursos en torno a esto?
La discusión se construyó básicamente con dos ejes centrales. El uh-huh. primero era la idea de que la reparación era una forma de privilegio, ¿no? Esto de que en realidad, ¿por qué a ellas se les da una prestación y a otras personas que han sido víctima del Estado, ¿no? Hay diabéticos que no consiguen tratamientos, cuando hay personas, o sea, empezó como toda una narrativa de la idea de privilegio. Y después la otra discusión era esto, sobre cuál era el problema de si realmente había estas violencias durante la democracia, ¿no? Que era como puede ser considerado como una forma de, hasta cierto punto, de negacionismo, ¿no? En el sentido de invisibilizar estas violencias que cualquier persona que tuvo contacto con personas trans es como tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, la, uh-huh. la violencia estatal es escandalosa, es notoria, y basta ver las trayectorias biográficas de cualquier persona trans para ver las detenciones policiales arbitrarias, recurrentes, todas estas formas de vulneración de derechos, que es algo que de alguna forma la Comisión Reparatoria ha demostrado contundentemente, aprobando casi la mayoría de las solicitudes que se han presentado.
Uh-huh. En el texto mencionas que este mismo debate, el que estamos hablando, terminó aportando a la construcción como víctimas pasivas, carentes de agencia o forma de resistencia. ¿Por qué?
Porque estos son las formas, a veces los debates políticos enmarcan la forma de producción de memoria, ¿no? Entonces, durante los años 80, por ejemplo, en el caso argentino, cuando se estaba discutiendo, se estaba haciendo el juicio de las juntas militares, durante el proceso del juicio de las juntas militares, permanentemente las personas que testimoniaban hacían hincapié, por cuestiones jurídicas, en los castigos y las violencias físicas que habían sufrido cada una de las personas que habían sido detenidas desaparecidas. Y esto generó un recorte en los años 80 sobre estas memorias, donde no se trabajaba ni la participación político-partidaria de estas personas, no tenían biografías complejas, sino que cada uno de los detenidos desaparecidos era una figura, un cuerpo sufriente que había sufrido violencia estatal, ¿no? Pasó algo parecido con la memoria trans en el contexto del debate de la ley integral, en la medida que hubo tanta impugnación y tanto desreconocimiento a estas violencias estatales, los testimonios hacían hincapié en la violencia estatal y hacían hincapié en describir narrativamente cómo esta violencia había operado sobre sus cuerpos, cómo los habían privado de libertad, cómo habían sido sometidos a todo tipo de vulneraciones, ¿no? Y este recorte dejó en un segundo o un tercer plano otras cosas que normalmente en los años 90 uno podía ver en estas memorias trans. Por ejemplo, en los años 90 uno puede ver una memoria trans plebeya que reivindica la fiesta, reivindica las redes sociales, la clandestinidad, la vida sexual activa, una relación como ambigua con el trabajo sexual, que son una cantidad de cosas que tienen que ver con las estrategias de sobrevivencia. O sea, para sobrevivir no basta gestionar la violencia estatal, sino hay que poder sonreír, hay que poder disfrutar la vida. ¿Se entiende? Esa es la integralidad generalmente de todo tipo de proceso de memoria. Pero lo que sucedió durante el debate es que esto fue recortado por el propio enmarcamiento en cómo se produjo la discusión.
Diego, para ir cerrando y cambiando un poco de tema, este 20, 21 y 22 de septiembre se viene realizando el seminario académico sobre género y diversidad sexual en su 14ª edición. ¿Cuál es el objetivo del seminario? ¿Cómo se ha venido desarrollando en estos días? ¿Qué puedes contarnos al respecto?
El objetivo del seminario es tratar de generar dentro del espacio académico un lugar de visibilidad para trabajar desde esta perspectiva todos los temas que tienen que ver con género y sexualidades. Y tratar de facilitar a estudiantes y a docentes y a público en general y al movimiento social en particular un lugar donde poder actualizar, ver qué cosas están pensando, qué cosas están trabajando y generar diálogos, sinergias e intercambios que sean útiles para la producción del conocimiento y para el avance político y el reconocimiento de derechos. Este fue el espíritu, la matriz con la cual en el año 2007 iniciamos este proceso de anual de generar un espacio de debate dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, y creo que lo hemos respetado a rajatabla. Siempre en las mesas uno va a encontrar representantes de movimientos sociales que plantean en primera persona problemas, las necesidades, las agendas, y se construye con académicos que están tratando de pensar desde otro lugar estos mismos desafíos desde el punto de vista analítico. Y este año tuvimos la epidemia, igual que el año pasado, nos obligó a hacerlo virtual. Tratamos de que a la crisis utilizarla como en beneficio nuestro, y entonces invitar a actores que normalmente no tenemos recursos para traer, para que participen, y bueno, esto funcionó un poco. El lunes iniciamos con una conferencia de Galindo, María Galindo, que fue como muy muy interesante y que tuvo una altísima participación a nivel virtual. Y ayer el eje fue sobre transfeminismo y antiespecismo, que es todo un eje nuevo de reflexión. La epidemia puso sobre el tapete la crisis climática y que los problemas ambientales no son un problema que vamos a enfrentar de acá a 50 años, sino que tiene una materialidad en el hoy. Esta pandemia tiene que ver con la crisis climática. Entonces hay como una fuerte emergencia de toda la agenda ambientalista y esta agenda dialoga mucho con los estudios de género y con los estudios transfeministas. Un poco la mesa de ayer trataba de trabajar este cruce y ver analíticamente sus posibilidades. Y la mesa de hoy, que va a ser también a las 19 horas, se centra en otra epidemia que ha quedado bastante invisibilizada con la pandemia del COVID-19, que es la epidemia del VIH-SIDA. Este año están haciendo unos 40 años que se produjo el primer diagnóstico del caso de VIH en el contexto de Estados Unidos. Y un poco la mesa lo que trata de trabajar es esto: a 40 años más tarde, ¿qué desafíos siguen pendientes todavía en esta pandemia? Que además, fíjense ustedes, deja al descubierto diferentes biopolíticas. En menos de 2 años conseguimos una vacuna para el COVID, 40 años más tarde y 70 millones de muertos contra 4 millones de muertos, nos seguimos sin tener una vacuna para los marginales, los que vivimos en la periferia, los que de alguna forma somos considerados cuerpos abyectos. O sea que acá vemos cómo la biopolítica define qué cuerpos importan, cuáles merecen ser salvados y cuáles no, ¿no? Es un poco esa la idea de hoy.
Diego Sempol, doctor en Ciencias Sociales, autor del artículo Memoria Trans y Violencia Estatal, la Ley Integral para Personas Trans y los debates sobre el pasado reciente en Uruguay. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Porque el azar también es parte del dial.